A partir de este momento, comienza el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea. Comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
No a la zonificación minera. La ley 7722 no se toca. Una vez más, Ojeda, el intendente de Malargüe, amenaza con un proyecto para modificar la ley 7722, guardiana del agua. Hace años viene amagando con eso, pero según los medios hegemónicos, parece que esta vez va en serio. Y este mes, la senadora Laferte, esposa de Ojeda, presentaría un proyecto de ley para zonificar Malargüe, dando así vía libre a la mega minería en sectores del departamento, o sea, de Mendoza, donde la ley 7722 quedaría derogada. Si lograran aprobarlo, podrían usar libremente cianuro y otros tóxicos. El agua y demás bienes comunes de grandes territorios y cuencas hídricas serían objeto de contaminación y saqueo, con la sola aprobación del Ejecutivo y sin necesidad de pasar por el Legislativo. Una vez más, machacarán con los mismos espejitos de colores y promesas mentirosas de siempre, sobre miles de empleos, miles de millones de dólares, máximo cuidado y nulo riesgo ambiental, con audiencias públicas como supuesta novedad y garantía. La ley 27.566 ratificó el Acuerdo de Escazú, que establece el principio de no regresión en materia ambiental. Reducir el alcance de la ley 7722 sería, pues, inconstitucional. Pero no podemos confiar en que los legisladores o los jueces respeten ese acuerdo y principio. Mendocines, no dejemos que el sector político-empresarial se burle de nuestra voluntad, ya expresada innumerables veces. Con masiva movilización popular, en diciembre de 2019, logramos recuperar nuestra ley 7722. Basta de insistir, esa vez debió ser la vencida. Firman Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, AMPAP. Asambleas por los Bienes Comunes de Malargüe, Asamblea por el Árbol, Arte por el Agua. Asamblea Popular de Tunuyán, Maipú, Uspallata, Guaymallén, San Carlos, Las Heras, Luján de Cuyo, General Alvear, Tupungato, Guanacache, Poterillos, San Rafael, Godoy Cruz y Zona Este.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
El martes 13 de septiembre, en la Plaza Independencia, las asambleas socioambientalistas denunciaron que el intendente Juan Manuel Ojeda, del departamento de Malargüe, pretende avanzar con un proyecto en la legislatura provincial que excluiría a su departamento de los alcances de la ley 7722 e implementaría la megaminería contaminante en la provincia. Si lograran aprobarlo, podrían usar libremente cianuro y otros tóxicos, el agua y demás bienes comunes de grandes territorios y las cuencas hídricas serían otro objeto de contaminación y saqueo con la sola aprobación del Ejecutivo sin necesidad de pasar por la legislatura. En el mismo departamento, el gobierno provincial pretende también reactivar la mina de hierro indio que, como denunciaron las organizaciones socioambientalistas y las asambleas de toda la provincia, pone en riesgo la cuenca del río Atuel. Polo Martínez Agüero, integrante del espacio que defienden a los bienes comunes de Mendoza, señaló que realizaron la jornada de lucha contra el avance extractivista en la provincia.
Realizamos esta convocatoria justamente en un día de sesión de senadores donde se presenta el proyecto para zonificar Malargüe, lo cual quiere decir que la ley 7722 tendría que ser modificada para ese departamento prominero, turístico, de Mendoza, y que quieren a toda costa sentar el precedente para definitivamente derrumbar esta ley que defendió el pueblo de Mendoza, que defendimos todas las asambleas y todos los sectores políticos que estaban en contra de reventar esta ley, y justamente tratar de que esa ley 7722 modificada sea la forma de extenderlo a toda la provincia. Seguiremos luchando como lo hemos hecho hasta ahora, y en 15 años no se ha podido tumbar esta ley. Esta ley que es la defensora del agua, esta ley que significa todo aquello que vaya contra la mega minería contaminante y en defensa de los bienes comunes.
Las asambleas seguirán en pie de lucha la semana que viene, nuevamente en la Plaza Independencia, para visibilizar una política de Estado que no tiene grietas en los partidos políticos hegemónicos que diseñan las políticas públicas estatales como la mega minería y el extractivismo. Reportó para el resumen semanal de Comecuco, Radio Comunitaria Cuyum. FM 89.3, desde Godoy Cruz, Mendoza.
Desde Radio Comunitaria La Leñera, entrevistamos a Claudio Ruiz, guardaparque del Parque Provincial Cordón del Plata y delegado gremial de ATE, quien nos cuenta sobre la situación que vienen atravesando después de 80 días de paro y las condiciones de trabajo en general.
El último acuerdo paritario, que fue cerca de abril, se veía esperanzador, pero bueno, la inflación nos comió el sueldo en muy poco tiempo y se empezó a tener un aumento de emergencias, porque el próximo acuerdo paritario era para octubre de este año. Entonces teníamos que aguantar de abril hasta octubre con el acuerdo que ya teníamos, ¿sí? Siendo que la inflación superaba la expectativa que había habido en abril, con el cual nos dieron el aumento. Entonces se empezó a pedir un aumento de sueldo de emergencia de 40.000 pesos con ATE, y nunca se llegó a un acuerdo con el gobierno. Llamó a paritaria, quiso hacer otros arreglos, otros sindicatos arreglaron también por otro lado, pero bueno, nosotros seguimos firme en la lucha y concretamos un paro de 80 días ahora a fines de agosto, ¿sí? Que fue el paro que se llevó adelante todos esos meses, que salió en varios medios, terminamos arreglando con el Estado, concluyendo en un 70% de aumento de índice anual, ¿sí? No ahora en agosto, sino sumado lo que teníamos en abril más lo que se hizo ahora en agosto. Nosotros tenemos la situación laboral bastante precarizada en cuanto a lo que es infraestructura, seccionales cerradas, por ejemplo en Malargüe, hay seccionales como en la reserva La Payuña, que es enorme, son muchísimas hectáreas, y tenemos una sola seccional con uno vaya dos guardaparques, o sea, no hay financiamiento para las áreas protegidas, no hay vehículos nuevos, no hay herramientas para hacer los trabajos, para hacer la cartelería, para, por ejemplo, yo que soy de Cordón del Plata, sí, sabemos que la principal actividad es el alminismo, uh-huh. Y no tenemos ni siquiera un botiquín en la seccional, para que se den una idea, no. Siendo que, a ver, si bien los rescates no son nuestra prioridad, más de la patrulla de rescate, lo nuestro es más lo ambiental, uh-huh. Pero intervenimos en el rescate y no tenemos ni siquiera un botiquín o una camilla, no tenemos nada para asistir a la gente y no tenemos la ropa adecuada para caminar en la noche, por ejemplo, para ir a buscar a alguien que se perdió o que tuvo algún accidente. Tenemos incumplimiento de acuerdo paritario de hace años, en la pandemia se desviaron fondos de la dirección, que eran, por ejemplo, para nosotros, para guardaparques, uh-huh. Se desviaron fondos durante la pandemia que nunca fueron devueltos por el Estado. Hay guardaparques con contratos basura, que se le llama, o guardaparques en negro sería, uh-huh. Que están cobrando al día de hoy 38.000 pesos. La tarea nuestra está apuntada a la custodia de los recursos naturales, como bien decía, pero bueno, dentro de eso está bastante desmenuzado, digamos, en varias partes. Tenemos lo que es la educación ambiental, que bueno, estamos trabajando con todas las escuelas de ahí de Potrerío, o la mayoría, y damos educación ambiental, que sería llevar el parque Cordón del Plata, a la escuela, ¿sí? Y hacer actividades con los chicos para que ellos entiendan el funcionamiento del ambiente, qué rol cumplen las especies en el ambiente, cómo las podemos cuidar y qué aportan ellos para que las cuidemos. Y eso sería uno de los pilares fundamentales, la educación ambiental. Y después tenemos lo que es el control y vigilancia. En Cordón del Plata no se hace mucho, ¿por qué? Porque estamos apuntados a la cacería, el control y vigilancia, pero sí nosotros lo hacemos con respecto a la basura, ¿sí? A concientizar que no tienen basura, bueno, todo lo que sabemos que se hace ahí en el parque, y la falta de política ambiental que hay, ¿sí? Que es el sostener el sistema de áreas protegidas, por ahí no le juegan a favor al gobierno con distintos proyectos de aprovechamiento de los recursos, llámese minero o cualquier otro recurso, o cualquier otro emprendimiento, sí, que afecte a los recursos directamente. Bueno, esa es lo que me parece que está pasando, sí, que no le sirve al Estado que estemos en las áreas protegidas, porque vamos en contra de todo eso, porque es realidad que hay una gran vocación y un gran amor por el medio ambiente de la gente que trabaja en las áreas protegidas.
Ahí escuchábamos a Claudio Ruiz, guardaparque del Parque Provincial Cordón del Plata, para el resumen semanal del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
En el marco de las actividades que se realizaron por el juicio del travesticidio de Melody Barrera, organizaciones sociales, políticas y feministas, junto a representantes travestis trans, se reunieron en la legislatura de Mendoza para exigir a las y los legisladores la adhesión a la ley de cupo laboral travesti trans, sancionada en el año 2021. Escuchamos la palabra de Florencia Guimaraes, activista travesti, y de Laura Chazarreta, diputada provincial por el Frente de Todos.
Mi nombre es Florencia Guimaraes, soy activista travesti, trabajadora judicial, presidenta del Centro de Día La Casa de Loana y Diana en Buenos Aires. Y hoy nos encontramos acá en la puerta de la legislatura mendocina. Estuvimos no solamente y estamos acompañando el juicio por el travesticidio hacia Melody, sino que hoy precisamente estamos exigiendo, demandando por la ley de cupo laboral travesti trans en Mendoza. Entonces, hemos tenido hoy una reunión con legisladores de diferentes bloques partidarios donde pudimos contar y narrar la experiencia del cupo en Buenos Aires, cómo nace esta ley hace muchísimos años y la importancia de la misma, ¿no? Entre algunas de las cuestiones que manifesté, me parece muy importante volver a recordar que si hubiéramos tenido cupo laboral travesti trans también aquí en Mendoza, seguramente Melody hoy estaría con vida. Entonces es importante porque el acceso al trabajo es un ordenador de la vida de todas las personas, nos permite acceder a derechos que siempre nos han sido negados, como el derecho a la educación, como el derecho a la vivienda, como el derecho a la salud, como el derecho a la vida, ¿no? Que es algo que parece poco importa para muchos sectores políticos cuando se habla de las personas travestis y trans. Solamente nos ven para ponernos situadas en la prostitución, acorralarnos ahí y sobre todo también aquí en la ciudad de Mendoza, criminalizarnos, ¿no? Donde todavía existen códigos contravencionales que persiguen a nuestras compañeras en situación de prostitución. Entonces no nos quieren en las esquinas, pero tampoco nos quieren en los puestos de trabajo. Lo que realmente quieren es exterminar nuestra existencia. Entonces es importante seguir trabajando por los derechos humanos de las personas travestis y trans en Mendoza, en todo el país y en todos los países del mundo.
Como legisladora, diputada del Frente de Todos y Todas, hoy estuvimos en la comisión de LAC que preside el diputado Jorge Difonso, que le pedimos especialmente hoy día poder estar en esta comisión a partir de que presentamos el pedido de adhesión a la Ley Nacional de Cupo Laboral Trans y estuvimos con referentas nacionales en la comisión del día de hoy y me parece que fue importantísimo esto de poder ver las múltiples realidades, la diversidad de realidades que tenemos en el pueblo de Mendoza y que muchas veces por falta de conocimiento, por ignorancia, pero también porque hay posicionamientos y resistencias de que a veces creemos que el pueblo está conformado por hombres y mujeres y lo que justamente en los últimos años, principalmente junto con gobiernos nacionales y populares, pudimos lograr tanto como identidad de género, matrimonio igualitario y darle visibilidad y no solamente eso, sino derechos a todo un sector del pueblo que estaba en la marginalidad.
Esta ley establece que las personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad deberán ocupar cargos en el sector público nacional en una proporción no inferior al 1% del total de los cargos. Informó para el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, Giramundo Televisión Comunitaria.
Ante Ante la amenaza de cierre del bachillerato Violeta Parra, las y les referentes continúan manifestándose, ya que tienen la convicción de responder a la necesidad de garantizar el derecho a la educación en el centro educativo del barrio La Favorita. María Vergara, integrante de la dirección colectiva del bachillerato, expresaba lo siguiente.
El día de ayer se presentó la revocatoria, la cual tienen 20 días para responder, y eso también nos permite pelearla, ¿no?, desde la parte más legal. La notificación que nos hacen llegar el 24 de agosto dice que todo lo que hicimos mal es administrativamente, lo cual, si tenemos errores, porque hemos ido aprendiendo solas. Nunca se armó una mesa de gestión para poder colaborar, que es lo que plantea Gestión Social, colaborar, hacer un diálogo constante con la organización, lo cual nunca se dio, y que hemos ido nosotras armándolo, ¿no?, como organización. Ponemos el edificio, tenemos, bueno, garantizados un montón de espacio, garantizamos también las articulaciones con la Universidad Nacional de Cuyo, con talleres, con otro tipo de redes también de educación popular, lo cual es fundamental para nosotros poder articular con todas esas experiencias, ¿no? Y que también a las estudiantes que van pasando, van transitando el espacio, son nuevas experiencias para ellas en este cotidiano, ¿no? Porque ellas todas son madres, tienen sus responsabilidades en su hogar, trabajan. El momento que se pueden dar es el momento de estudio, que es en la fiesta, y por eso también lo defendemos un montón al horario, porque es la posibilidad de estudio para ellas. Estamos haciendo esta petición de que tomen la decisión de dar marcha atrás con lo que nos mandaron.
Esta semana que pasó, hubieron reuniones con el director de Gestión Social y Cooperativa, Alejandro José Escofienza, y también con el director general de Escuelas, José Tomás, quien se expresó respecto a la situación del Violeta Parra. Esto decía en Radio Nacional Mendoza.
El Violeta Parra no es un CENS provincial, sino que es una organización social que tiene que cumplir normas para poder continuar trabajando, y si esas normas no se cumplen, no se adaptan a la normativa vigente, es una cuestión normativa, no una cuestión de intención o de charla, ¿no? Creo que estamos en un proceso que lleva más de un año, año y medio largo ya, de trabajo en el que estamos trabajando para ver cómo se resuelve.
El pasado 24 de agosto, las y los integrantes del bachillerato Violeta Parra recibieron una notificación que les observa aspectos administrativos, demostrando que el esfuerzo del gobierno está puesto en la mirada administrativa más que en la pedagógica. Ante lo cual, María explicaba.
Tienes una cantidad no es por cantidad de alumnos, no tiene que ver con una cuestión numérica, tiene que ver con lo que se crea en la comunidad también, ¿no? En esto de poder dar y asegurar el derecho a la educación, ¿no? Si no, continuamos siendo los marginados cuando las experiencias salen de los barrios populares. Entonces, nada, saben que estamos haciendo algo que deberían estar garantizando ellos, desde todas sus estructuras estatales y todas sus políticas públicas, lo cual no lo hacen, porque creen a la educación como algo numérico.
Las clases continuarán dictándose mientras espera que el gobierno provincial dé una respuesta a la revocatoria que el Violeta Parra le entregó frente a este intento de cierre. Informó para este resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
Hola amigos y amigas del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Esta semana, la provincia de San Juan se vio conmocionada por el suicidio de una joven de 18 años que estudiaba en la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, perteneciente a la Universidad Nacional de San Juan. Frente a esta situación, estudiantes de la Escuela de Comercio General San Martín, también perteneciente a la universidad, realizaron una sentada para reclamar más contención por parte de las autoridades. En ese sentido, Héctor Martín, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela, habló con Radio Cooperativa San Juan.
La actividad estuvo guiada por los alumnos de la escuela y la idea salió de ellos. Fue con la intención de concientizar este tipo de problemáticas que se ven día a día, últimamente en la provincia, y bueno, tratar de conseguir espacios de contención y herramientas para poder tratar este tipo de problemas. Nosotros realizamos una sentada ayer a partir de las 5 de la tarde con básicamente creo que todos los alumnos de la escuela, en el patio de la escuela, donde los chicos se propusieron hacer carteles con frases para concientizar el problema que está habiendo en la sociedad hoy en día.
Además, comentó sobre la situación por la que atraviesan los alumnos y alumnas en cuanto a la exigencia académica.
Y hay, yo creo que vi mucho en enojo, si se puede decir, por parte de los estudiantes con la exigencia académica capaz que establece la escuela y bueno, también tiene mucho que ver, creo que hay veces que tenés que dar mucho tiempo de voz para la escuela y dejar muchas cosas de lado, y creo que eso también influye mucho en el día a día de los estudiantes.
También hablamos con una de las madres que estuvo presente en la sentada que realizaron los y las estudiantes.
Bueno, la verdad que fue bastante motivador. No podíamos estar ajenos como padre a la situación que los chicos están atravesando. A los chicos, a los docentes y a nosotros como papá nos tocó muy de cerca este último caso. Uh-huh. Y los chicos necesitaron visualizarlo, así que bueno, como papás creo que necesitábamos y ellos necesitaban que lo acompañáramos ayer en su pedido de ayuda, porque la verdad fue eso, un pedido de ayuda. No fue solamente un caso más, son varios más de lo que nosotros realmente estamos viendo, y los chicos decidieron decir basta, necesitamos que nos escuchen, necesitamos contención y necesitamos ayuda. Las autoridades nos dejaron participar como papás, nosotros hablamos un poco con las autoridades. Uh-huh. Y hemos quedado, y ellos han quedado con nosotros de reunirnos y bueno, y empezar a tratar esta problemática de los chicos, que nada, que necesitamos que ellos nos ayuden a ayudarlos.
Informó para este resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
Hasta acá compartimos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista. Distintos lugares, una misma idea. Comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.